Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, un día en el que seguimos mirando a Chipre, a su parlamento de 54 escaños. El parlamento va a rechazar esta tarde la quita a los depósitos bancarios, es la condición del rescate europeo. Chipre necesita 17.000 millones de euros para sanear el sistema financiero. 5.800 deben confiscarse de las cuentas de los chipriotas, tal y como ha acordado su propio gobierno con la Unión Europea. El gobierno quiere dejar exentos los depósitos inferiores a 20.000 euros, aunque anoche tenían un acuerdo para dejarlos exentos a los de 100.000, pero es que no llegan. A partir de ahí la confiscación puede llegar al 10%, a partir de los 20.000. El ministro de Finanzas ha presentado su dimisión, el presidente de Chipre no la ha aceptado y ha convocado para mañana a los líderes de los grupos parlamentarios y toda la zona euro mirando a Chipre. ¿Y en los deportes a qué miramos, Manolo Lama?
Bueno, pues hay que mirar algunas declaraciones que van a aparecer esta noche en la radio y televisión portuguesa. Son de José Mourinho e insinúa que hay pasteleo en la entrega no solo del Balón de Oro, sino también del mejor entrenador del año, que recuerden recayó sobre Vicente del Bosque. Luego lo escucharemos. Además te digo que el equipo de del Bosque, la Roja, está ya concentrada preparando los partidos frente a Finlandia y Francia. Y dos buenas noticias: Casillas, el portero del Real Madrid, se ha reintegrado con el resto de compañeros y Erika Vidal, después de más de un año, ha vuelto a jugar un partido amistoso con el Barça.
El Parlamento de Chipre va a rechazar esta tarde la quita a las cuentas bancarias que impone el rescate pactado con la Unión Europea, pactado entre el Gobierno de Chipre y la Unión Europea. 5.800 millones de los 17.000 que necesita el sistema financiero deben salir de los depósitos de los chipriotas. El presidente ha convocado a los líderes parlamentarios mañana a las 11 para buscar una salida a la crisis. Última hora, Manuel Ángel Gómez.
El debate aún está en marcha. La Cámara de Representantes de Chipre cuenta con 56 diputados. Ninguno de ellos va a votar a favor del plan para que se quite dinero de las cuentas bancarias de los ahorradores. Ni siquiera el principal partido del gobierno, el del presidente Nikos Anastasiadis, cuyo grupo se va a abstener. El resto de los grupos va a votar en contra. Una de las más duras intervenciones ha sido la de otro socio del gobierno chipriota, la de Marios Garoyan, del Partido Democrático. Garoyan ha dicho que la decisión del Eurogrupo es un chantaje y que es un ataque injusto y premeditado contra Chipre.
En Bruselas se sigue con mucha atención todo lo que ocurre en ese parlamento. ¿Qué se dice a esta hora, última hora, Bruselas, Miguel Sánchez?
De momento evitan hacer futuribles. Nadie quiere ponerse en el peor escenario. Nadie quiere ni siquiera entrar a valorar el último plan difundido sobre las intenciones del gobierno chipriota, lo que contabais, de dejar exentos de la quita a esos depósitos de menos de 20.000 euros. Cuando se le pregunta por ello, el portavoz comunitario Simon O'Connor afirma. Dice que toman nota de la intención de las autoridades chipriotas de aplicar más progresividad en las tasas siempre y cuando tenga el mismo efecto fiscal. Esa es la única condición, que tenga el mismo impacto fiscal, que recaude los 5.800 millones de euros acordados. Esa es la postura oficial. Nosotros hemos hablado con fuentes comunitarias que nos cuentan cómo se desconoce qué puede pasar si el Parlamento de Chipre dice no al rescate. Serían los chipriotas quienes tendrían que decidir cuál es el siguiente paso, nos cuentan.
El ministro de Economía del Gobierno de España, Luis de Guindos, ha hablado esta tarde y ha lanzado un mensaje de tranquilidad. El caso de Chipre es único y no se puede extrapolar al resto de países de la Unión, Paloma Estrada.
Luis de Guindos ha insistido en que la situación de Chipre es única y como tal tendrá una solución especial, no extrapolable al resto de los países de la Unión Europea. El ministro de Economía ha querido lanzar este mensaje de tranquilidad.
Por lo tanto, los depositantes españoles tienen que estar absolutamente tranquilos de que, más allá de lo que es una situación específica y concreta y única, que es la de Chipre, todos los depósitos de menos de 100.000 euros están perfectamente garantizados en Chipre, en España y en el conjunto de la Unión.
De Guindos, por otra parte, ha descartado completamente que Chipre salga del euro y confía en que el Parlamento de este país llegue a un acuerdo lo antes posible.
La incertidumbre de Chipre se deja notar en los mercados, sigue los números rojos. El IBEX 35 ha cerrado dejándose otro 2%. Fernando Mañueco.
En las últimas horas se han complicado enormemente las cosas en los mercados financieros. La incertidumbre sobre la situación y el futuro de Chipre ha hecho caer a las bolsas, ha hecho bajar al dólar y ha provocado una subida tanto del oro como de las primas de riesgo de los países periféricos. El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.321 puntos con una caída del 2,2%. Han bajado con especial fuerza los valores bancarios. Por su parte, la bolsa de Atenas ha cerrado con una caída del 4%. Los bancos griegos han caído hoy entre un 10 y un 15%. La prima de riesgo de Grecia supera los 1.000 puntos básicos, mientras la de España aumenta hasta 370 puntos.
El nombre político en España es el de Oriol Pujol, que deja por el momento la presidencia de Convergencia en el Parlamento de Cataluña, la Secretaría General de Convergencia Democrática de Cataluña. Ha sido imputado en el caso de las ITV, de la Inspección Técnica de Vehículos, pero mantiene el escaño. El juez sostiene que Pujol usó su peso político para beneficiarse y para hacer concesiones y que estaba al frente de una trama, o por lo menos estaba en contacto con esa trama. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Oriol Pujol reitera su inocencia y sitúa detrás de todo la mano negra del gobierno central, delega las funciones de secretario general de Convergencia y de presidente del grupo parlamentario, aunque mantiene el acta de diputado. Dice que ha tomado esta decisión, sobre todo, para no entorpecer el proceso soberanista.
La decisión que yo tomo está a las antípodas de protegerse con la señora, de protegerse con el proceso, porque precisamente por el proceso delego las funciones, pero también está a las antípodas de que esto pueda parecer parte de un juego sucio, que sin duda lo hay, que se está desarrollando con mucha agresividad hacia el proceso en Cataluña.
PP, Ciutadans e Iniciativa le piden a Pujol que renuncie también a su escaño. El PSC respeta la decisión y Esquerra Republicana dice que ha hecho mucho más que otros en la misma situación.
Caso Noós, el juez instructor toma declaración en Madrid como testigo al vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, por su papel en el gobierno de la Comunidad Valenciana y la relación con Noós de aquel gobierno. También escucha al conde de Fontao, el abogado de la Casa del Rey. Unidad móvil de la cadena COPE, los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid, Patricia Rossetti.
Estamos a las puertas ante los juzgados porque no nos dejan entrar. González Pons ha entrado a declarar aunque nadie le ha visto. La cita era a las 6 como testigo para responder por un convenio firmado por él en 2005 entre la Generalidad Valenciana y el Instituto Noós para los Juegos Europeos de 2006, juegos que nunca se llevaron a cabo. Casi 400.000 euros. González Pons era responsable de la imagen de la Comunidad Valenciana. A quien sí hemos visto llegar a las 6 y cuarto es al asesor jurídico del rey, al conde de Fontao. Bajaba de un coche y entró en los juzgados entre una tremenda nube de cámaras, fotógrafos y redactores. Sonriente, pero no ha querido decir nada. En un comunicado hace unas fechas, el conde de Fontao aseguró que no asesoró a Urdangarín, que se limitó a aconsejarle para encauzarle su actividad tras la salida de Noós. Le dijo que formase parte del consejo asesor, pero no del consejo de gobierno.
Comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, por las presuntas vinculaciones entre los servicios secretos y la princesa alemana Corina, ha sido a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. El CNI ha negado relación alguna con Corina, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, rotundo, creíble, sincero, son los calificativos que utilizan para la COPE distintos asistentes a esta Comisión de Secretos al referirse a la intervención del director del Centro Nacional de Inteligencia. Félix San Roldán ha dejado claro que el CNI nunca ha hecho encargo alguno a la tal Corina, que ni ha participado ni colaborado en nada con el centro. Por supuesto, el CNI no ha dado escolta a la que se autodefine como amiga íntima del rey. El CNI, ha aclarado San Roldán, según ha sabido COPE, solo da escolta a su director, es decir, a él mismo. El jefe de los espías ha llegado a decir, según estas fuentes, que el periodista que diga que las fuerzas y cuerpos de seguridad escoltaron a la tal princesa, que saquen la hoja que recoja ese servicio. Él la ha pedido y no la ha visto. El CNI niega también cualquier seguimiento a esta persona, nunca se lo encargó el gobierno, y aclara que Corina no participó en nada relacionado con el proyecto de AVE a la Meca. Sobre la relación del centro con un hacker informático que habría trabajado también para Iñaki Urdangarín, ha admitido que el centro firmó 3 contratos con esa empresa, incluso los ha presentado en la reunión, pero a partir de 2008 dejó de trabajar con ese tipo de empresas. Sobre la agencia de detectives Método 3, ha desvelado que su propietario intentó entrevistarse con el anterior director del CNI, Alberto Sáez, no lo consiguió. Después recibieron una carta para entrevistarse con la actual dirección, pero ni siquiera le respondieron. Al final de la comparecencia, más de un diputado le ha planteado que podría haberse hecho de manera pública. No había ningún secreto inconfesable.
Y hoy ha arrancado oficialmente el pontificado del Papa Francisco, quien ha aprovechado para felicitar a su predecesor en el Día de su Santo. Le ha llamado esta tarde por teléfono poco después de las 5. También le ha felicitado en la homilía de esta mañana. Santo Padre ha oficiado a la misa de inicio del Ministerio Petrino. Han asistido oficialmente 200.000 personas, entre ellas 132 delegaciones oficiales. Roma, Paloma García Ovejero.
España ha estado representada oficialmente por los príncipes de Asturias y por Mariano Rajoy y su esposa. A todos ellos les ha saludado el Papa Francisco y antes han escuchado en la homilía, como los demás, este recado para los gobernantes.
Quiere, per favore, a tutti coloro, quiero pedir, por favor, que ocupan roles,
a todos los que ocupan puestos de responsabilidad
in ambito economico,
en el ámbito económico, político o social,
a, tutti gli uomini
a todos
le donne
los hombres
di buona
y mujeres
voluntad,
de buena voluntad,
siamo custodi della creazione,
seamos custodios de la creación, debemos cuidarnos los unos a los otros, como hizo San José con la Sagrada Familia. El verdadero poder es el servicio. No debemos tener miedo de la bondad.
Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras en esta tarde. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a las últimas lluvias caídas, recuerden, la provincia de Cádiz está cortada en Conil de la Frontera, la Nacional 340 en el kilómetro 26. Hay problemas por elevada intensidad circulatoria en Madrid, el M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido A3, y en Pozuelo, sentido A5. El A2 entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, y en la vía de servicio en San Fernando de Henares en sentido salida. En la salida por la A3 en Rivas va hacia Madrid. En la carretera de La Coruña entre el plantío y Majadahonda en sentido salida, y entre Las Rozas y el plantío en sentido entrada. Quedan retenciones en la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en Los Dominicos y en la salida por la autovía de Colmenar en Monte Carmelo debido a un accidente. En Cataluña destacamos los problemas en la capital, en la B10 y B20, en la B30 en Sardañola y en Barberá del Vallès, en la AP2 en el peaje del Papiol y en Tortosa, en Tarragona, cortada debido a un accidente en la provincial 301. Hay que circular con precaución en Sevilla, en la autonómica 8028 se ha producido un accidente, está cortado el carril derecho. Hay dificultades debido a una avería en Asturias, en Oviedo, en la 66 en el kilómetro 25. Ténganlo en cuenta, ya que está cortado al menos un carril.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
Esta noche la borrasca que atraviesa nuestro país afectará sobre todo a Castilla y León, País Vasco, Navarra y el este de Cataluña, donde lloverá y nevará en las zonas de mayor altitud. En el resto de la península, cielos parcialmente despejados. Temperaturas ligeramente en ascenso, salvo en algunos puntos del interior donde habrá heladas generalizadas.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En 9 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Para mañana nubes y claros con 13 de máxima y 2 de mínima. En cuanto al tráfico, complicado por la lluvia que sigue cayendo hasta ahora en la capital, sobre todo en la zona del nudo norte, nudo de Colmenar, por dos incidencias. Una en la avenida de la Ilustración con Arzobispo Morcillo y otra en la Castellana, dirección salida carretera de Colmenar. La lluvia también complica los problemas habituales a esta hora en la M30 desde Manoteras a Ventas y desde Puerta de Hierro a San Pol de Mar. Acaba de comenzar la rueda de prensa de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y del presidente de Madrid 2020, Alejandro Blanco, para analizar la segunda jornada de visita de los miembros del COI. Mañana tercera jornada, con ponencias sobre el alojamiento y transporte, y por la tarde visita a la zona del Manzanares. Se recuerden además que hasta las 8:30 se va a prolongar la primera jornada de paros en Metro de Madrid, que se está desarrollando con unos servicios mínimos del 47%. Mañana nuevo paro de 6:30 a 9:30 de la mañana, con mínimos del 56%. Es todo. Siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Lama, no es la primera vez que cuando hay un parón por la selección la noticia es Mourinho.
Yo no sé si es que lo hace para llamar la atención, pero ahora vamos a preguntar si la FIFA debe sancionarle o no por las insinuaciones de Mourinho de que estaba pasteleado el triunfo, o mejor dicho, el trofeo que ganó Vicente del Bosque como mejor seleccionador y mejor entrenador.
Ahora lo preguntas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La prensa a fondo con Luis del Val, el humor de los Celebritoons, las claves de la actualidad con los analistas de la mañana. Abordamos la noticia desde distintos puntos de vista para que no te falte ningún detalle.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Como abogada de Legalitas me gusta tener la confianza de mis clientes, como Juan cuando conseguí que el casero le arreglara la caldera.
902-900-500. Legalitas, 902-900-500.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
La Iglesia tiene nuevo Papa. Te lo estamos contando en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo a la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Manolo Lama está en COPE.
¿Quién se lo va a llevar, Manolo Lama?
Ay, si yo lo supiera, Colmenarejo. Lo
y los dos te esperan en el programa con más información de la tarde-noche. La linterna. 5 horas de radio diseñadas para que no te pierdas nada.
Te sumes cuando te sumes.
Tenemos una última hora desde la Audiencia de Barcelona porque las partes en el caso Pallerols han llegado a un acuerdo extrajudicial. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
El pacto implica que los acusados se declaran culpables a cambio
Juan
de...
Juan Pablo Colmenarejo, Manolo Lama, de lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde los hombres pueden volar, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Mourinho, ¿qué más, Lama?
Ay, Mourinho. Esta noche en la radio y televisión portuguesa, Mourinho va a hablar de la concesión a Vicente del Bosque del trofeo al mejor entrenador. Y mira lo que va a decir.
Claro que la decisión fue correcta. Cuando me llamaron más de una, dos o tres personas diciendo yo voté por ti y el voto apareció en otro, decidí no ir.
Bueno, insinúa que había pasteleo en esta entrega de premios a Vicente del Bosque. Por eso le vamos a preguntar a los oyentes de la COPE si debe la FIFA sancionar a Mourinho o no por estas declaraciones. Pero lo primero, hoy ha hablado también Mourinho en la televisión del Real Madrid. ¿Qué titulares tiene Melchor Ruiz?
El Real Madrid no puede estar contento solo con llegar a cuartos de la Champions. Hay que ir a Estambul con ventaja, por mínima que esta sea. Es imposible que yo hable mal de Drogba. Y ha aclarado por qué dijo que ante el Manchester no había ganado el mejor.
En 14 minutos comienza el entrenamiento de la selección española de fútbol. Miguel Ángel Díaz, ¿qué contamos?
Contamos que Xavi Hernández ha sido sometido la tarde de hoy a una resonancia magnética, descartado para el partido de Gijón del próximo viernes contra Finlandia. Podrá estar a disposición del seleccionador para el partido de Francia. Por cierto, todavía no ha hecho declaraciones, pero el seleccionador no va a entrar al trapo. Sobre las palabras de Mourinho, asegura que no tiene nada que decir.
Ya saben que hay 24 convocados, entre ellos no está Casillas, que hoy se ha reintegrado al grupo del Real Madrid para trabajar con el resto de porteros. Y tenemos también una reentrée importante y llamativa. Sonia Sanz ha vuelto a jugar. Erika Vidal.
Casi un año después del trasplante, el francés ha jugado 60 minutos en un amistoso entre el Barça B y un equipo de la segunda división francesa. A Vidal ha dicho en su Twitter que ha tenido muy buenas sensaciones y la COPE ha podido saber que los médicos del club contemplan que a Vidal vuelva a jugar cuando el Barça sea matemáticamente campeón de liga y tener minutos en los partidos trámite.
¿Y cómo ha sido la segunda jornada de los miembros del Comité Olímpico Internacional en Madrid, Ángel García?
Pues por la mañana ponencias, finanzas, 5.000 millones de dólares de impacto sobre el PIB y 83.000 puestos de trabajo, apoyo popular cercano al 80% y visitas a la Peineta, a IFEMA y a Valdebebas. Cerezo ha confirmado a la COPE que el Atlético de Madrid estará jugando en la Peineta en 2015 y estamos en directo en la rueda de prensa de Ana Botella y Alejandro Blanco.
Desde los polideportivos municipales.
Bueno, Ana Botella y Alejandro Blanco dando cuenta de la idea y de la ilusión de Madrid de organizar los Juegos Olímpicos del 2020.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Colmenarejo.
Sí, Lama.
¿Qué te parece la que está liando con Mourinho?
Pues una de Mourinho, ¿no? Una de Mourinho que da para hablar, pero es que ¿por qué se mete ahora con Del Bosque?
Fíjate, esta noche en la RTP le preguntan, ¿se arrepiente usted de no ir a la gala del Balón de Oro donde le entregaron a Vicente Del Bosque el título al mejor entrenador del mundo?
Claro que la decisión fue correcta. Cuando me llamaron más de una, dos o tres personas diciendo yo voté por ti y el voto apareció en otro, decidí no ir.
Paco González, director de Tiempo de Juego. ¿Hay que sancionar a Mourinho por lo que ha dicho?
Hola, Manolo. Hombre, yo lo que creo que la FIFA tiene que contestarle. Sancionarle no, porque a lo mejor ha dicho una verdad. Igual hay tres tíos que le han dicho, yo te voté siendo falso, ¿sabes? Quedando bien con él y votando de verdad a otro. Pero contestarle claramente y decirle, a ver, usted no puede insinuar que haya maños aquí. Diga con nombre y apellido quién le ha dicho a usted que le hemos cambiado el voto.
Pero a mí hay una cosa que me huele raro, Julián Ávila. O sea, que Mourinho sabía la lista de los votantes antes de que se hiciera pública, ¿no?
Hombre, si se hizo pública después del sorteo, si aquellos que le llamaron ya conocían su voto y Mourinho lo contrastó, ¿significa que entonces Mou tiene topos y los utiliza?
Claro, porque a mí esto me resulta curioso. O sea, él ya sabía que le habían cambiado el voto a tres periodistas antes de que se publicara. Pero Swankar está R que no hay que sancionarle.
No, mira, lo que... Manolo, Es lamentable porque no dice la verdad ni al médico. Primero se inventó lo de que estaba, que tenía mucho trabajo y se fue a ver al hijo. Ahora resulta que hay irregularidades. No se puede estar con este cachondeo. Y
él ha dicho una cosa concreta. Lo que tiene que hacer la UEFA, la FIFA, concretamente es llamar a los que dice Mou que le advirtieron de que le habían cambiado el voto y comprobar que eso
ha sido así. Dice, el error de Mourinho es decir, hay un señor que se llama Menganito Pérez, que es seleccionador de tal país, que me dijo que me ha votado a mí y aquí ha aparecido otro voto. Entonces descubrirá si es amigo de verdad o no.
O a lo mejor le engañó.
A lo mejor
le ha engañado a Mou. Pero es lo que ha dicho Mou, no ha dicho nada más. Por lo tanto, no se puede sancionar por eso.
Pero también tiene que pensar una cosa, y si le engaña para quedar bien con él, ¿qué?
Claro, que puede ser. Por eso la FIFA tiene que exigirle ahora públicamente los nombres de las tres personas. Más que sancionar, digamos que tres personas le han dicho que le hemos cambiado
el voto. No le pueden sancionar por
y
eso.
Y le enviamos la papeleta ahora mismo y se la enseñamos.
Pues anda, convence a Dobarro que mira cómo viene. Dobarro, cuéntaselo tú porque crees que hay que sancionarle.
Es el enésimo char con el que se mete Mou, se ríe de todo el mundo y le reímos las gracias. O sea, es que le entramos al trapo a todos, que nos pone el trapito y entramos como bestias. Vamos
oye,
a ver.
Germán, pero si es verdad ¿qué tiene que decir?
Pero, Juan Carlos, está diciendo tú, lo está diciendo Paquito y nos está dando la razón a nosotros. Mira, si denuncia, lo que tiene que hacer Mourinho es demostrar esa denuncia. ¿Qué es eso de no, es que me llamó uno, me llamaron dos, me llamaron tres, para decirme que votaron y apareció otra cosa? Bueno, pues entonces que dé los nombres del uno, del dos y del tres, porque lo más probable es que ese uno, esos dos o esos tres, lo hayan tomado por gilipollas, se hayan reído de él, le han dicho, mira, Mou, yo te voto a ti, Mou, que eres un fenómeno, y le han votado.
En que no sabe perder y ha mierdado todo con esta declaración, estamos todos de acuerdo. La pregunta es si hay que si la
FIFA
debería sancionarle.
Tiene que sancionarle.
Yo creo que no, que la FIFA lo que tiene que hacer es exigirle los nombres de quien cree que ha cambiado su voto.
Le tiene que sancionar porque él ha hecho una denuncia.
¿Pero por qué le van a sancionar?
Porque no
ha hecho una denuncia, ha hecho una declaración. A mí me llamaron tres y han dicho esto. Eso es lo que ha dicho.
No estoy de acuerdo. Acusa directamente a FIFA de amaño, fraude y de irregularidad. Y lo hace por un ataque de cuerda.
Bueno, hay que recordar que primero Mourinho dijo que él no iba a la gala porque tenía que preparar un partido. Sí, ahora dice que no va a la gala porque ya conocía lo de los votos. Pero bueno, Julián, cada uno que diga lo que le dé la gana. Yo no entiendo por qué hay que sancionar cuando uno...
La pregunta es si hay que sancionar, ¿no?
Hay que sancionarle. Claro.
Que sí.
¿Por qué? ¿Pero por qué es sancionable? ¿Porque pone en cuestión un título, un trofeo, una gala?
Escúchame, esto como lo de los árbitros. Te advierten la primera vez, te pasan la segunda y la tercera tarjeta, y ya Mourinho ha dado suficientes motivos para que le enseñen una tarjetita. O sea, ya está bien.
Pero si es lo que dijo Paco antes, le sancionarán si una vez llamados a esos periodistas... ¿Le han cambiado el voto? ¿No le han cambiado? Pero si se lo han cambiado, ¿qué pasa?
Pero si es que eso no se puede demostrar.
¿Ah, no?
¿Cómo que no se puede mostrar si
los votos se publican?
Sí, se puede.
Porque entonces hubiesen ido ya, para empezar, aquellos que les han cambiado el voto, independientemente de que les hubiese llamado el señor Mourinho, ya tendrían que haber dicho, oiga usted, que yo voté a fulano.
Por eso, pues que salgan,
a
la luz. O es eso, o que lo hicieron por pelotearle.
Nos estamos confundiendo, Es que no estamos hablando de que Mourinho haya dejado de entrever la posibilidad de... No. Él está acusando directamente a FIFA de manipulación. ¿Cómo que no? Él está diciendo que hay tres tíos que le aseguran que emitieron un voto y se ha dado
luego
otro...
FIFA le tiene que contestar diciendo, dígame usted qué tres personas le han llamado. Sí,
espera un momento, me dice la gente. Mourinho lo que está ya es creando mal ambiente para Vicente del Bosque, la selección. ¿Qué dice la gente? A ver.
Bueno, hay opinión para todos. Algunos creen que la acusación de Mourinho es una pataleta y la FIFA debe ignorarle, mientras que otros consideran que la declaración del portugués es muy grave y merece sanción.
A lo mejor del Bosque también ha recibido llamadas diciendo que los votos que iban para él iban para otro, cosas de estas. Pero es un pisacharco, sé que llueve bastante además.
Yo creo que no tiene que recibir sanción. Y si recibe una sanción, que lo demuestre.
No tiene que recibir sanción por parte de la FIFA.
Yo creo que no, porque es como un intento de llamar la atención. Como de un niño que llora meses después. Realmente no tiene nada que ganar y salir ahora carece de sentido realmente.
Yo creo que sí, porque el Bosque es mejor. Solo merece sanción Mourinho.
La FIFA tendría que sancionarlo, pero como somos un país respetuoso, no le vamos ni a dar el gusto de sancionarlo.
Que sabía la gente. La definición de pisacharcos es extraordinaria.
Lo que pasa que claro que...
Ahora, acuérdate, Manolo, que este...
Esto como los juicios.
Mourinho dijo en una rueda de prensa detrás de una semifinal Madrid-Barça que la UEFA pasteleaba esto con las designaciones arbitrales. Esa declaración sí merecía sanción.
Bueno, y dijo que el Barça...
No se puede decir que
era digno de haber ganado aquella Champions que ganó.
Eso allá el Barça, pero la UEFA...
Claro, y que ganaba porque llevaba UNICEF.
Su competición está manipulada, tendría que haberle sanción.
La conclusión es es que esto lo ha manipulado Del Bosque. O sea, que no. Él ha buscado la fórmula para que le eligiesen a él. Y que entonces todos los que votaban a Bolívar...
A vosotros
no,
lo veo muy tranquilo. Mira, son que lo veo rajado. A Julián Ávila le veo cabreado. No, yo sé que estás cabreado, Julián. Tú que eres de Mourinho, te cabrea esto.
Claro, por eso, hombre, porque yo que creo que es un tío honesto, claro, que me vengan ahora a estas alturas de la película con esta vaina, encima metiéndose con el seleccionador nacional...
No se ha metido con el seleccionador.
Que es parecido. Se ha puesto en duda, lo que ha puesto en duda es el título del seleccionador.
Sí, pero, este bueno, lo ha puesto en duda, pero por eso no lo van a sancionar.
Eso no se puede negar. Ha ensuciado, hombre, un galardón, sí, que hombre, a él no se lo dieron
y por eso y no
se lo
te van a sancionar.
Hombre.
¿El es así?
Y solamente una pregunta, que es que tengo muy mala memoria. ¿Alguna vez ha ganado Mourinho el título?
Sí, claro.
Ganado, el único año, ¿no? Que claro, no estuvo amañado.
Y ese año no estuvo amañado. Claro,
el único, fue el único
año. Y le llamaron los colegas estos.
Ahora, a mí me da más la impresión, colegas? A mí me da la impresión de que estos tres tíos lo han engañado. Esa es la impresión que
hombre,
me da.
Claro.
Pero bueno, se lo ha inventado, ¿eh?
Pero escucha, si creen
ellos... A lo mejor estos son Colmenarejo como los políticos, esos que dicen yo te he votado y luego votan aquí le de la cara, ¿no?
Y luego sale con cero votos.
Más se lo saca de la manga, que Mourinho es muy así. Dice que le ganaron tres.
Son ganas de ensuciar un galardón que él no ha ganado. Eso es verdad, es de no saber perder. Ahora, si creen eso a muerte, el día siguiente de la elección tenía que haber dicho, me han llamado este y este, y su voto es contrario al que me han dicho.
Oye, Antonio Pérez del Castillo, ¿los copenautas qué dicen?
Casi 2.000 votos.
Espera.
Va la encuesta. Casi 2.000 votos en cope.es y la gente lo tiene muy claro. El 80% cree que Mou debe ser multado por sus palabras. El 20% piensa que la FIFA no debe sancionar al entrenador del Madrid por lo que ha dicho.
Fíjate, ¿en dos horas cuántos votos dices que teníamos?
2.000 votos.
2.000 votos en dos horitas. No está mal. Colmenarejo, ¿tú lo hubieras sancionado o no? Dime la verdad. ¿Tú crees un juez?
No.
Sensato. Tú no le cubres.
No. Mi caso. Mi caso, Mourinho.
O sea, tú ni bola, ¿no?
Hay que recabar.
Pisa charcos para como los políticos. Es como los políticos. Pisa charcos.
Juan Pablo, como Paquito y Soca dicen eso, pues dice que lo mismo.
Claro, Juan Pablo siempre al lado del poder. Juan Pablo y Manolo son el triunvirato que manda aquí.
Él le había dicho algo a sus propios entrenadores, que creía que ese título era más para entrenadores.
Bueno, que es que se acaba el
8:30, 7:30 en Canarias. Siga la linterna.